en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Gloria, egunon, Gloria Goicoechea, que no Goyeneche,
no
¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? Goicoechea es una oyente que nos ha traído una tarta casera, ¿no? Hecha por Gloria Goicoechea. Vale, vale, vale. Y luego la queremos saludar. Pero
hombre,
antes, sube la música, Anita. Hombre, a ver, lo que se está representando, estoy en la rega, no es Ben-Hur. No es Ben-Hur. Pero nos viene muy bien la música. Miles gloriosos. Elisa Matilla, ¿qué tal, egunon?
Muy buenas.
Es
muy buenas.
Un placer saludarte.
Pues igualmente.
Y también Elena Ballesteros, ¿qué tal, Elena, egunon?
Egunon.
Miles gloriosos es una obra, bueno, de teatro romano clásico.
De Plauto.
De Plauto, ni más ni menos, pero no sé hasta qué punto es una adaptación, hasta qué punto se ha tocado para adaptarla al público actual.
Hombre, hay que adaptar.
Hay que adaptar, pero tampoco mucho, porque es verdad que el teatro clásico se puede representar perfectamente hoy en día sin tocar prácticamente ni una coma.
Bueno, ¿entiendo? Es una crítica, al final es una crítica a la sociedad y eso, como la sociedad tampoco cambia mucho, pues vale para ahora. Pero sí, sí que se han adaptado algunas cosas, sobre todo en los personajes femeninos también, sí. y es necesario adaptar por lenguaje y por cosas que dejan de ser interesantes, que sí caducan, y hay otras que no, evidentemente, como la crítica.
Sí, la crítica es fundamental, es exactamente lo mismo.
Porque hay temas universales.
Efectivamente, sí. El poder...
Ahí está, ahora.
Algo ha pasado, sí. Digo, el poder, por ejemplo, siempre ha sido algo muy criticable. Y
el poder, el abuso de poder, ¿no?
El abuso del poder, sí, uh-huh. Por supuesto. Y luego es verdad que los personajes femeninos en aquella época, pues evidentemente, pintaban bastante poco.
Claro, es claro, que en eso entiendo claro. Que, hombre, con los, vamos a dejarlo en cientos bueno, algún mil de año que ha pasado por ahí, hombre, pues ahí entiendo que
sí.
Es de lo que más habrá cambiado, ¿no?
Sí. Sobre todo se nota más en comedia, en drama, quizás hay dramas que indudablemente los personajes femeninos tienen bastante entidad, pero en comedia... Los clásicos para las cómicas no escribían.
No.
Sí, pero en esta obra los personajes femeninos son fundamentales. Elena.
Sí,
tú,
claro,
por ejemplo,
que sí.
Interpretas a Cornelia.
Eso es.
¿Quién es Cornelia?
Cornelia es la mujer que es secuestrada por Miles Gloriosus. Ella tiene una relación, está enamorada de un hombre y como Miles tiene ese cargo, ese poder y se siente como por encima del bien y del mal y que todas las mujeres beben los vientos por él, pues decide que quiere a esta mujer. Entonces se la lleva, la secuestra y...
Lo decide unilateralmente, claro, vamos, porque yo lo valgo.
Totalmente. Ah, pero porque él considera que sí, que todas están deseosas. O sea, aunque tú le digas que no, él considera que no, que le amas profundamente.
Y porque puede también, ¿no?
Porque puede, efectivamente, porque es así. Y bueno.
Un narcisista, efectivamente, de libro.
Y
entonces se le intenta hacer una especie de, podríamos decir, de trampa, ¿no? En el que ya participas tú ahí, Elisa. ¿Con qué personaje?
Ahí estamos, se llama Minervina, es un personaje que es una golfa que se mueve por dinero, pero además aquí se mueve por motivación personal, ya que Miles en Éfeso es popular... por lo poco que le quiere la gente, por lo que le detesta a todo el mundo, entonces ella participar de ese engaño, pues es un es
como
un
es que Minervina, ¿no? Le tiene ganas también.
Le tiene ganas todo el mundo. Le tiene ganas el militar fanfarrón y con abuso de poder todo el rato que va pisando a la gente, pues todo el mundo le tiene ganas, bueno, y
que,
al final...
Que bueno. Todavía no lo hemos dicho porque lo hemos dado por hecho, pero Miles Gloriosus es Carlos Sobera. Pero bueno, no lo he dicho porque en realidad no es importante.
Nada. Miles Sobera.
Sin ningún... claro, y ahí empieza todo el enredo, ¿no? Sí. Porque podríamos decir que es una especie de qué, de por clasificarlo de alguna manera, de vaudeville, la obra.
Tiene
poquito,
mucho de
¿no?
todo,
tiene,
¿eh?
Rollo,
tiene
¿no?
de todo. El director siempre dice que él se centró también un poco en la comedia del arte, que bebe de varias fuentes, pero sí es una comedia, o sea, muy disparatado todo, muy mamarrachas. Estamos en la función,
sí, es traer,
muy divertida.
Traer a los clásicos para divertirnos.
Para divertirnos, eso es.
no dejarlos de lado, traerlos, acercarlos a la gente que no los conozca y a los que quieran recordarlos, sí, con no, un texto actualizado y puro divertimento, que al fin y al cabo es algo trata, muy... Uh-huh. Esto es.
Y lo que comentábamos, que la historia está escrita cuando está escrita, es verdad que es una adaptación, pero vamos, a mí esto no me suena para nada antiguo, ¿eh? Por desgracia me suena bastante de actualidad, vamos.
Sí. Podríamos levantar la mano casi todos de decir, pues yo sí conozco a esto. Es verdad que está llevado al límite porque es lo que se hace en la comedia, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, tengo que decir que Carlos está fantástico, hace un personaje divertidísimo.
Y resulta incluso entrañable, fijaos, ¿eh? Siendo un personaje
dentro
tan
de
repugnante.
Su patetismo.
Sí. Uh-huh.
Sí, porque como no tiene ningún pudor en que se rían de él, yo creo que esto se agradece porque a nosotros, que nos encanta como sociedad reírnos de los demás, que siempre parece que nos estamos riendo de otros.
Pero no de nosotros.
Pero no de nosotros, sí. Entonces claro, esto... Claro. Y yo creo que Carlos ha sido muy listo en esto y se ha reído mucho de sí mismo.
Pues me parece curioso ese giro, ese bucle, que incluso el espectador puede sentir al final cierta empatía por Miles Gloriosus.
¿O es mucho decir? No, si deja que te rías, o sea... empatía para participar de la risa que produce este personaje.
Vale.
Ahora, yo creo que no le perdonan.
Ya. Bueno, que es una comedia que acaba por todo lo alto. A ver, no quiero hacer... Es que es muy difícil
hablar... No hagas spoiler.
No, pero bueno, se puede decir desde un punto de vista muy estético, superficial, por decirlo de alguna manera, que acaba en plan en número musical y a lo grande, ¿no?
Sí. Eso es. Al final cantamos, bailamos todos, Carlos... pide al público que participe de la fiesta y que acabe todo pues eso, con esa sensación de cuando vas al teatro y ves algo que con lo que lo has pasado bien, has disfrutado, ¿no? Que te dan ganas de pues irte a cenar, a hablar con los amigos, ¿no? Una cosa así de festival, de fiesta.
Oye, y qué obedientes sois, por favor. O sea, ha sido el primer teatro donde se ha puesto todo el mundo, ha dicho Carlos. Bueno, y ahora todos de pie, vamos
que
a
que nos gusta, que no nos gusta que nos inciten.
No me lo creo, todo nos estás haciendo la pelota, ¿en serio?
Absolutamente en serio. Todo el mundo en pie, todo el mundo bailando, cantando. Sí.
¿En Mérida no se levantaron?
No todo el mundo. Es que yo ayer dije, ahí va, esto ha funcionado, ¿eh? A ver, Carlos tiene mucho poder de convicción, pero bueno.
Juegan en casa. Bueno, no, pero ahora fuera bromas, venís de un éxito muy importante en el Festival de Teatro de Mérida, ¿no? Que no es cualquier sitio.
Sí.
Lo que pasa es que no sé si ahí el público igual es un poco más purista, pregunto, ¿o no?
No.
No, yo no.
Yo no lo percibo.
No, para nada, no. Con nosotros, desde luego que se volcaron 100%, tanto la crítica como el público, encantados, todos los días vendidas todas las entradas. Y la verdad que fue una experiencia muy... Porque tanto Elisa como yo no estuvimos nunca en el Festival de Mérida. Entonces, estar allí con 15.000 personas...
Bueno, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
En ese foro romano.
Sí, maravilloso.
Ha sido, maravilloso. O sea, yo tenía muchas ganas de ir. Pero ya una vez habiendo estrenado la función en Mérida, ha sido de verdad de las mejores experiencias de mi vida. Sí.
Y mira que lleváis muchas horas.
Es un ratito, llevamos
tabla,
aquí,
¿no?
Una merienda.
Sí. Bueno, anoche me decíais entonces en el Arriaga en Bilbao, fenomenal.
Sí, es que es impresionante, ¿verdad? El teatro.
Es precioso.
Ya sé que todos los que venimos lo decimos, pero es que es así, es que es un teatro donde te sientes, te sale la vocación por los poros, como de, si es que no fío yo para estar aquí.
Y que hay que poner en valor las cosas, ¿no? La cultura y los teatros tan maravillosos que hay en España, y bueno, está bien decirlo. Hay veces que es verdad que te da la sensación de que pecas, dices, oye, va a resultar un poco pesadito, ¿no? Un poco como dorar la píldora, pero es que es cierto y está bien poner en valor lo que tenemos, ¿es así?
Decíamos, muchas horas de vuelo en el teatro. A mí siempre, como desde la ignorancia absoluta, como espectador de teatro que soy, pero que nunca me he subido ni me subiré a las tablas.
Bueno, nunca digas nunca.
Eso te iba a decir.
No, yo te aseguro que no.
Cuidado.
El tema de... Porque, bueno, cine, tele, a ver, está muy bien, pero es otro rollo. Pero el tema del teatro, actores y actrices que estáis día tras día, función tras función, viaje tras viaje, repitiendo el mismo texto, ¿cómo se lleva eso? De verdad, os lo pregunto desde la ignorancia de un espectador que digo, y mañana tiene otra función, y luego tienen otra, y volver a empezar.
Yo creo que es el medio, para mí, más gratificante que hay. Cada función es diferente, es lo que tiene el directo, como os pasa a vosotros. Seguro que todos los días tratáis un tema, política o tal.
Generalmente política.
Y todos los días es diferente, pues a nosotros nos pasa eso. Cada función es distinta porque el público, que al final es otro actor más, el que te da un poco la energía, el ritmo de la función y todo eso, y cada día es diferente. Y luego, yo nunca me quedo satisfecha en la tele o en el cine, porque... En pocos días de ensayo tienes que llegar a un sitio. Aquí tienes casi 2 años a veces para llegar y dices, es que se me tiene que dar muy mal para hacerlo bien. Se me tiene que dar muy mal para hacerlo bien en casi 2 años de función, ¿no? Que van creciendo y sumándole ingredientes a los personajes todos los días.
No sois las primeras que me lo dicen, que no, el texto siempre es el mismo, pero la función siempre es diferente. Sí.
Es así, y de hecho nuestro trabajo es ese. O sea, nosotras tenemos que estar en el momento a momento, y si ocurre cualquier cosa hay que incluirlo dentro del espectáculo, porque sí, está vivo, pasan cosas siempre pasan cosas, o se olvida un texto, o se cae algo, o bueno, lo que sea, ¿no? La vida.
Tener esa cintura, ¿no? Para, o sea, no ser autómatas.
Claro, porque si no pierdes también al espectador, tú no puedes hacer que estás ciego ante lo que está pasando. El espectador lo está viendo, entonces hay que incluirlo para que sienta que está pasando de verdad en ese momento.
Y la energía, escuchar al público es de las cosas más bonitas que te puede pasar en un escenario. Escuchar cuál es la función que quieren, como catarsis que tienen, porque al final esto está inventado también desde hace también miles de años.
Desde la época de Miles Gloriosos.
Claro, desde la época de Miles Gloriosos está inventado esta catarsis que el público tiene con los actores y con lo que está pasando en el escenario. Y a veces la energía del público es la que te dicta qué tipo de gag funcionan, cómo funciona cada cosa de la función,
claro,
y qué tipo de espectáculo
inmediato.
Quieren ver. Inmediato.
Es.
Y tienes que estar escuchando también qué es lo que pasa con esa energía. Yo creo que es lo más maravilloso que hay y no se tiene en otros medios.
Y en una obra como Miles Gloriosos, que sois cuántos en escena,
8.
Supongo que es importante, no sé si vital, pero bueno, esto pasa en cualquier lugar de trabajo, también en el teatro, por supuesto, intentar llevarse bien con todos, ¿no? Esto, ya me estoy metiendo un poco en el plano del chascarrillo. Pero,
sí, claro,
Tú lee tus líneas que yo leo las mías y déjame, ¿no?
Pasa de todo.
A ver,
somos
que las
humanos.
Giras son largas, como ya nos contaba Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte, las giras, los viajes. Claro, hay que convivir.
Sí, hay que convivir y puedes tener momentos donde te soportes menos, porque a mí me pasa conmigo misma.
A ti misma.
Claro, o sea, yo hay días que me levanto y digo, hoy no te aguanto, hoy no hablo contigo.
Hoy quiero ser Minervina, no quiero ser Elisa.
Hoy de que me deje el mundo en paz, ¿no? Pero no, solemos ser familia para casi todo, quiero decir.
Pero bueno, como en las familias, ¿no? También tienes momentos que te llevas mejor, peor, pero lo bonito es... hablarlo, ¿no? Sí. Como en cualquier parte, como con un amigo, desde la tranquilidad, bueno, pues hoy no me soporto ni te soporto a ti,
esto es
lo que hay.
¿Y hay mucho Miles Gloriosos en esta profesión?
Donde más.
Donde más.
Bueno,
también
en la política también
la
hay mucho.
Sí, también. Pero yo creo que como tienen esta cosa de que al final depende un poco de la opinión, no lo muestran tan claro como en esta profesión, que parece que cuando te vendes más, hay algo que te compran más. Esto es una opinión que dejo ahí.
Pues fíjate, a mí la sensación que me da es que sí, que podría ser así, ¿no? Que los actores, es verdad que hay un punto narcisista evidente, pero creo que tienes menos poder como actor. O sea, un político tiene muchísimo más poder que un actor. Sí, bueno, dicen, pero cuando la gente empatiza contigo tienes ese poder, ¿no? De cambiar opiniones o de crear un poco de opinión y tal. Pero no tenemos tanto. No, es verdad. No, es cierto.
Oye, estoy pensando ya para despedir a Elisa y a Elena. Nosotros tenemos un concurso semanal con los oyentes que tienen que adivinar nuestro personaje misterioso. Vamos a darles... Sí, no, vamos a arriesgar, ¿no? Yo les explico la dinámica.
A ver si vamos a dar aquí pistas extra.
No, vamos a dar las pistas.
Cuidado que soy bastante buena en todos los juegos.
Pero, por favor, si tenéis una lejana idea de quién puede ser, nos lo decís luego a micro cerrado, a ver si habéis acertado. Claro, hasta mañana no podemos desvelarlo porque juegan los oyentes.
Vale.
A ver si lo adivinan con las pistas.
Venga,
¿están preparadas las pistas? ¿También la sonora?
Estamos trabajando en ellos.
Sí, que sí.
Nos faltaba la confirmación, ya está.
La pista 1 era...
A nuestro personaje misterioso le podemos definir a través de los gustos del ratón de Susanita.
Los payasos de la tele, vaya, para los de la Lomloe. Susanita tiene un ratón. Sí, siguiente.
Hizo sus pinitos con el balón y llegó a subcampeón. Decíamos también que su boda fue de todo menos convencional. Que esa boda había sido con otro de nuestros Nordanor, con otro de los personajes de la sección.
De nuestro concurso.
Su trabajo le ha llevado a un destino muy querido por los vascos, como es Benidorm.
¿Cómo?
Pero que también ha disfrutado mucho en Zarauz, Zumaya y Leiza.
Vale, y ahora las dos últimas pistas correspondientes a hoy jueves. Mañana decimos quién es el personaje y hablamos con él, claro, o con ella.
Con el personaje misterioso. Pista número 7. Lo que no es, es mala persona.
Y la última es pista sonora.
Pista sonora, eso es, pista de audio.
Vale.
Y es que Pichichi es un gran desconocido. Todos conocemos el busto, la calle, el cuadro de Arteta, el trofeo, pero nadie sabe muchas cosas de él. Nadie sabe que murió a los 29 años de una intoxicación de ostras, que terminó como árbitro, que fue campeón de olímpico, que fue campeón de izquierda de jabalina, que era sobrino de Unamuno, que murió y nació en el casco viejo. Tuvo una vida intensísima y era un chirene. O sea, esto es la definición de chirene, de crápula, de un personaje de la, pues como era Pitarque o gente de esa época, o Fotonetti posteriormente, un tío muy conocido en Bilbao. No solo en Bilbao, Pichichi era la mayor estrella del fútbol de España, el señor equivalente ahora a un Iker Casillas.
Vale, esto es un extracto de la entrevista que dio a este programa en Fiestas de Bilbao. ¿Tenéis una lejana idea de quién puede ser?
Lejana no, lo sé.
Vale.
¿Sabes quién es?
Perfectamente.
No. ¿Sí? Así se ha dicho que lo sabe. A ver, a ver. Jolín.
No, no,
pero luego,
no, no,
luego, a ver, luego, a ver, luego.
A ver, a ver, no,
mira, yo voy a apostar. Ah, no, 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 no,
no, no, no. A ver. Vale, vale, bien. No, Elena está ahora mismo perdidísima.
Pero del mundo del fútbol entiendo, pero...
Es que hay un poco de todo. Hay un poco
está
de
mezclado,
todo.
Está mezclado.
Y no, sigamos por si acaso.
Vale.
Bueno, pues oye, que Miles Gloriosos hasta el sábado en el Teatro Arriaga, ¿no?
Sí, eso es. Venid, venid, por favor.
Eso, venid. Elisa, es que te lo tengo que decir antes de despedirte porque si no reviento. Yo que soy, claro, todos idealizamos un poco nuestra infancia, ¿no? Y yo consumía mucha tele.
Ya.
Y es que te recuerdo, y era muy pequeño, ¿eh? Yo,
sí, sois una generación.
Soy del 79. Ya. ¿Pero esto qué es?
Sí, pero esto qué es.
Elisa Matilla.
Es que cuando solo había una televisión.
Claro,
eso es.
Lo que claro, pasa. Claro. Te lo tengo que decir.
Toda una generación
no soy
ha crecido.
Nada original. Y ahora
ha crecido
estará pensando,
con nosotros.
Ahora viene este con la serie periodista, ya verás. No, en serio, que ha sido un placer y que vaya
igualmente,
muy bien, Miles Gloriosos.
Igualmente, muchas gracias.